Sea usted bienvenido. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su presencia este jueves, miércoles 25 de marzo, a la rueda de prensa para dar a conocer el pronóstico del clima durante el mes de abril en Jalisco y en el resto del país. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Así como el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. Bienvenido. Y el maestro Carlos Román Castañeda. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Carlos Román Castañeda, geógrafo meteorólogo operativo del IAM. Adelante.
Gracias a todos, bienvenidos a esta rueda de prensa, gracias por acompañarnos. A nombre del doctor Oscar Blanco, director del IAM, y de mis compañeros del equipo de meteorología, les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar con la situación actual del mes de marzo, cómo se ha estado comportando, y ya posteriormente vamos a ver lo que esperamos para el mes de abril. Esta primera diapositiva nos muestra un mapa de las temperaturas máximas que se han registrado hasta el momento este mes de marzo en el área metropolitana de Guadalajara. Estos registros los realizamos el día 19 de marzo, ha sido el día más caluroso hasta este momento, con temperaturas que superaron el promedio. Podemos ver en el mapa los puntitos naranjas son estaciones meteorológicas. La de la estación de Liam mostró una temperatura de más de 33 grados Celsius. En cuanto a la climatología, es decir, el promedio de 30 años que podemos ver en la gráfica derecha, la temperatura promedio máxima del mes de marzo es de 32 grados Celsius, lo que quiere decir que marzo ha sido un mes con temperaturas por encima del promedio. En nuestra estación, en el año 2020, tuvimos en el mes de marzo una temperatura que superó los 35 grados. Entonces, bueno, ha sido un mes de marzo cálido, más que el promedio, pero pues hasta el momento no hemos llegado a algún récord pues histórico. La siguiente diapositiva nos muestra el acumulado que llevamos también hasta el momento de precipitaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Y aquí, bueno, es importante decir que pues en marzo también hay lluvias, no las podemos comparar con la temporada de lluvias. Han sido lluvias que han estado dentro de este promedio y lo que se puede apreciar en el mapa son cómo las estaciones meteorológicas han registrado estas precipitaciones hacia el día, la última fue el 23 de marzo, y vemos que pues la lluvia tiene un comportamiento pues que se distribuye de diferente forma en el área metropolitana, ¿sí? No han sido lluvias homogéneas, han sido más bien lluvias muy localizadas que principalmente hacia Tonalá, Tlajomulco es donde han sido los acumulados más importantes de los últimos días. A continuación, bueno, el maestro Julio les va a compartir la anomalía.
Gracias, maestro Carlos Román Castañeda. Escuchemos con atención al maestro Julio Zamora Salvador. Adelante.
Gracias nuevamente. Y bueno, voy a comenzar con este primer mapa en el cual está mostrando cómo se presentaron las temperaturas más elevadas en lo que llevamos del mes. Si ustedes observan prácticamente lo que es hacia el centro de Jalisco, donde está el polígono metropolitano, de manera promedio estuvieron sobre los 28 hasta incluso 32 grados. Hacia el sur de Jalisco y la parte costera es donde las temperaturas estuvieron más elevadas. Hablamos incluso que algunas estaciones estuvieron registrando sobre 34 a 36 grados. Esto también se atribuye, como recordarán, en la semana anterior hubo un sistema anticiclónico, incluso todavía en estas fechas está favoreciendo un nuevo sistema para que el ambiente sea muy cálido en el norte-noroeste. La semana anterior, de alguna manera, esta dimensión de este sistema también favoreció para dejarnos algo de ambiente cálido. Ahora, retomando lo que decía mi compañero Carlos acerca de las temperaturas, lo que vemos en el mapa a la derecha es la anomalía de temperatura, recordando que una anomalía, para este caso la variable de temperatura, si es por arriba de un valor, en este caso el promedio, quiere decir que fue más cálido; si es por debajo del promedio, fue más frío. En este caso, los colores rojos nos indican que la temperatura fue más cálida de lo habitual en lo que llevamos del mes de marzo. Observamos que si bien todo el mapa está pintado de rojo, hay secciones donde la anomalía estuvo ligeramente por arriba o incluso podemos decir dentro de los valores promedio. Esto es hacia el sur de Jalisco, en la parte montañosa, es donde los valores fueron de alguna manera más bajos en relación al ambiente cálido. Ahora bien, esto que tenemos aquí es lo que ha llovido en estos días. Observamos, por ejemplo, en el caso de hacia los altos de Jalisco, hacia parte de la región Ciénega, estuvo de manera promedio, el acumulado de precipitación estuvo sobre los 0 a 10 milímetros, puntualmente fue un poco más elevado, sobre 10-15 milímetros, pero hacia lo que es centro de Jalisco, incluso hacia el sur, más hacia la porción montañosa con el estado vecino de Colima, es donde los valores fueron un poco más elevados, incluso en algunos llegaron hasta alrededor de los 20-30 milímetros. Ahora bien, en la rueda de prensa anterior nos hacían la pregunta, ¿va a llover en abril? ¿Llovió en febrero? La respuesta que dimos, sí va a llover, pero algo importante, nosotros hemos mencionado que tenemos dos temporadas en nuestro estado, la temporada de lluvias y la temporada de secas. No se debe de confundir en temporada de secas, que son los meses de, incluye febrero, marzo, el próximo abril, no quiere decir que no vaya a llover. Sí llueve, pero si lo comparamos con la temporada de lluvias, el valor va a ser más bajo. ¿Por qué digo esto? Mucha gente se sorprendió de por qué estaba lloviendo. Bueno, la dinámica de la atmósfera permitió que se dieran estos eventos, pero si lo comparamos con la anomalía de precipitación, observamos que hacia el centro de Jalisco, donde se registraron algunas lluvias, la anomalía de precipitación fue ligeramente por arriba del promedio, que quiere decir que llovió un poco más en lo que llevamos del mes. Mientras que en la porción norte se divide una sección con una precipitación por debajo del promedio, que quiere decir hubo déficit, o la parte norte izquierda da también un poco de color hacia el verde, que quiere decir que hubo más precipitación del promedio de lo que llevamos del mes, y el resto de Jalisco prácticamente se pintó con color hacia el café. Esto nos indica entonces que si bien hubo precipitación en lo que llevamos del mes, en algunas localidades incluso alcanzaron los datos promedio. Al comparar ya todo el territorio jalisciense, donde se tienen estaciones y donde se tienen datos confiables, se analiza entonces que seguimos con un déficit, salvo algunas localidades, reitero, hacia el centro de Jalisco, hacia el norte, incluso en la porción altos. Si ustedes observan, los colores son un poco del blanco hacia el café. Con las lluvias que tuvimos en el día anterior, se pudo haber llegado a estos valores promedio. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a las anomalías de temperatura. ¿Ha sido un mes más cálido del promedio? Sí. Con respecto a la precipitación, llovió, pero en términos generales todavía estamos por debajo del promedio, bajo ciertas condiciones en el centro y norte, donde sí se alcanzó el promedio o ligeramente por arriba de este. Y a continuación vamos entonces, ¿qué nos espera para las siguientes semanas?
Gracias, maestro Julio Zamora Salvador. A continuación escuchemos la exposición del doctor Mauricio López Reyes. Adelante.
¿Qué tal? Pues muy buen día también, les agradezco estar por aquí. Y ahora voy a presentarles cuáles son las condiciones meteorológicas que esperamos para las próximas semanas y de manera general la perspectiva que esperamos para el mes de abril. Como ya lo habíamos anticipado desde hace algunas semanas, era muy probable que el evento frío de la Niña, recuerden que prácticamente en todas las ruedas de prensa estamos monitoreando este fenómeno, se debilitara. La Niña es cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se encuentran más frías de lo normal, y justamente así está ocurriendo. Ya en este momento estamos técnicamente fuera del evento La Niña, estamos en una neutralidad que está comenzando a ganar territorio, y es muy probable que esta neutralidad se consolide en el transcurso del mes de abril. ¿Qué significa? Que la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial en este momento está dentro de los valores normales, y esto permitiría tener condiciones en la atmósfera dentro de lo normal en un rango de pronóstico muy general, o sea, en términos muy generales. Eso se observa en las barras de color gris. Observen que el trimestre marzo, abril, mayo y abril, mayo, junio, las barras de color gris son las más altas, y eso indica que la neutralidad va a seguir presente. ¿Qué ocurre? Ya desde este momento estamos en el IAM y prácticamente en todos los servicios meteorológicos del país y del continente, se está vigilando ya un regreso muy probable de la fase cálida de este fenómeno que se llama El Niño. Es muy probable que hacia la segunda mitad del año regrese la fase cálida y algunos modelos de pronóstico, lo que están observando en la imagen de la derecha, cada rayita que ustedes observan es un modelo distinto, es una proyección distinta. En la parte inferior tenemos las proyecciones que dan hacia la niña, que prácticamente no es ninguna, y en la parte superior, la parte cálida, que son las proyecciones hacia el evento cálido El Niño. Fíjense que prácticamente todos los modelos de pronóstico están insistiendo en que a partir del trimestre, junio, julio, agosto, comenzaríamos a llegar a este calentamiento del océano. Incluso esto es nada más como un adelanto de curiosidad divulgativa y para tenerlo presente, no es un pronóstico determinado, determinista el que voy a dar, sino para tenerlo en mente. Hay algunos modelos de pronóstico, incluido el del Centro Europeo, que es uno de los más prestigiosos y más acertados para este fenómeno, que indican que el fenómeno del Niño podría ser muy intenso. O sea, no nada más temperaturas por arriba de lo normal, sino considerablemente por arriba de lo normal, y lógicamente que esto trae impactos en el desequilibrio atmosférico mucho más grandes. Esto lo esperaríamos hacia finales del año y tendríamos que estarlo prácticamente vigilando para ver cómo se perfila esto. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que puede traer para cerrar esta parte del evento del Niño? En caso de que se desarrolle de manera intensa, imagínense, estamos hablando de una región de millones de kilómetros cuadrados en el Pacífico que se va a calentar mucho por arriba de lo normal. Eso va a contribuir a que la temperatura general de todo el planeta aumente también, y ya hay algunos avisos de la Organización Meteorológica Mundial que indican que podemos estar nuevamente en un periodo muy, muy cálido como los que hemos tenido los últimos años. Ahora, regresando al escenario que esperamos para el mes de abril y sobre todo en las semanas de descanso, en las semanas de la parte de Semana Santa, Semana de Pascua, esperamos un evento lluvioso que prácticamente va a estar generalizado en el centro y sur de México. Jalisco se encuentra en la frontera entre ese evento lluvioso y las condiciones normales. Lo que están observando ustedes es el gráfico que nos indica qué tanto por arriba esperamos que se encuentren las lluvias en abril. Si se dan cuenta, domina el color verde, y eso nos está indicando que esperamos un abril con lluvias por arriba de lo normal. Ya lo decía mi compañero Julio. Esto no significa que la temporada de lluvias vaya a iniciar en abril, ni mucho menos, aunque veamos un par de tormentas. Significa que las condiciones, en este caso atmosféricas, van a ser propicias de manera puntual para tener estos episodios de lluvia en este mes, sobre todo hacia Ciénega y Altos de Jalisco. En cuanto a las temperaturas, no nos limitamos a presentar solo el mapa de Jalisco, porque es muy interesante lo que está ocurriendo en el norte del país. En el norte del país, Sonora, Chihuahua, Baja California y estados de la Unión Americana que son fronterizos con los que acabo de mencionar, ya desde hace alguna semana se está presentando una ola de calor bastante intensa por dos cosas: por su intensidad y por lo prematura que fue en el año. Prácticamente a mediados de marzo ya se presentaron temperaturas superiores a 43 grados en el norte del país, cuando eso es propio de julio y agosto en aquella región de la República Mexicana. Lo que están viendo en esta simulación con color rojo hacia el negro son temperaturas de hasta 12 grados por arriba de lo normal en aquella zona del país. Si se dan cuenta, el centro de México, seguiremos disfrutando, digo entre comillas, temperaturas agradables que se seguirán manteniendo sobre los 29, 31 grados, que todavía están bastante lejos de los 37, 38 que hemos alcanzado los últimos años. Y finalmente, ¿qué esperamos para los próximos 10 días? Como adelantaba, las precipitaciones van a seguir de manera aislada los próximos días en zonas montañosas de Jalisco. Vamos a seguir viendo algunas nubes, alguna podría llegar al área metropolitana. Por ejemplo, el día de ayer se registró alguna precipitación ligera en Tlaquepaque. Algo así es lo que estaremos viendo, pero a partir de los últimos días de marzo y de abril, un escenario muy probable, de hecho es el más probable, es que tengamos un aumento en la humedad en la zona y empecemos a ver algunas precipitaciones más generalizadas. No de inicio de temporada, ni mucho menos, pero sí algunas precipitaciones que también nos van a ayudar a refrescar un poquito más el ambiente en nuestra región. Y finalmente le paso la palabra a mi compañero para que termine con estas recomendaciones.
Adelante, maestro Carlos Román.
Sí, muchas gracias. Bueno, para finalizar, les queremos compartir algunas recomendaciones sobre, bueno, lo que va a estar sucediendo los próximos días. Principalmente, bueno, sabemos que el trimestre de marzo, abril y mayo es cuando tenemos una mayor incidencia de radiación solar. En esta simulación de este mapa podemos apreciar cómo avanzando las horas del día la radiación solar va aumentando en nuestro país, llegando a valores que pueden ser de muy altos extremos. Por tanto, hay que tomar las precauciones de 11 de la mañana a 5 de la tarde, que son las horas donde tenemos esta mayor incidencia de la radiación solar. Lo sabemos, mantenerse hidratado, tratar de evitarse de exponer al sol de forma directa, también, bueno, pues utilizar manga larga, bloqueador. Además, bueno, como las lluvias que se han estado presentando los últimos días, estamos viendo este posible escenario, no olvidemos que algunas de estas lluvias pueden ser localmente fuertes, como pasó el fin de semana, que hubo granizadas en Tapalpa, hacia el sur del estado. Recordemos que puede haber lluvias que se acompañen de actividad eléctrica, caída de granizo y viento, por lo que pues hay que tener estas precauciones hacia las siguientes semanas. ¿Sí?
Muchas gracias, maestro Carlos Román Castañeda. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tienen, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, como no, Iván Mendo de NMAS. Bueno, entonces para las personas habría una recomendación de pues, traerse por ahí un rompevientos, alguna cosa ligerita que no sea abrumadora, no tanto, quizá una sombrilla plegable, algo que permita protegernos del sol y también de una eventual lluvia. ¿Y para cuándo más o menos nos las esperaríamos ya en estos días inminentemente?
Sí, bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, es posible que el fin de semana tengamos algunos episodios nuevamente de lluvia y hacia los próximos días, como comentaba el doctor Mauricio, los primeros días de abril y también hacia finales del mes podríamos tener estos episodios de lluvia, que lo que hemos visto es que se presentan con mayor intensidad hacia el sur, que es donde han estado estas granizadas. Entonces, pues para la población hay que tomar estas precauciones. Los pronósticos que emitimos diario, pues ahí ya les vamos a ir compartiendo cómo se va a comportar. Y sobre la radiación solar, bueno, eso sí es, hay que protegernos pues prácticamente todos los días que tenemos bastante temperatura.
La siguiente pregunta.
Por otro lado, estas lluvias pueden ser consultadas en la aplicación del IAM, de la que detecta las tormentas, o son tan someras que no alcanzan a ser advertidas.
Sí, es muy buena pregunta. Bueno, el radar que tenemos en el instituto es un equipo que tiene muchas limitantes, es un equipo que ya tiene muchos años de uso, ya ha sobrepasado incluso su vida útil. No es ninguna novedad de que ocupamos un radar nuevo. En estos momentos el radar lo estamos preparando para la temporada de lluvias y lo que hacemos nosotros es, se emite el pronóstico todos los días 7:30 de la mañana y cuando empezamos a ver que ya hay un desarrollo en las nubes, nosotros emitimos una actualización para la población. El radar no alcanza a ver todo el estado. Generalmente las lluvias del sur las monitoreamos con el satélite, ¿sí? Que nosotros emitimos estos avisos de las nubes que ya tienen la actividad eléctrica para que la población de estos municipios pues tomen sus precauciones.
Finalmente, para los agricultores, ¿esto no representa nada? ¿O qué advertencia tendrían ellos? ¿Se ha humedecido un poco la tierra en algunas regiones? ¿Eso cómo les afecta o los beneficia?
Muy buena pregunta. Para el sector agrícola sí hay afectaciones. El sector agrícola de nuestro estado es fuertemente dependiente del temporal, como le conocen ellos. No tenemos un sistema de riego tan desarrollado por las propias características de nuestro estado, por ejemplo en Sinaloa, Chihuahua, que sí dependen mucho del riego, de los pozos, las presas. Aquí en nuestro estado no, dependemos fundamentalmente de lo que llueva. Cuando llueva, si se adelanta o se atrasa. Entonces, si esperamos lluvias un poco por arriba de lo normal, anticipadas desde abril, incluso en mayo podríamos ver estos escenarios de lluvia por arriba de lo normal, sí el sector agrícola tiene que estar más atento, sobre todo en la elección, me refiero a los maiceros, por ejemplo, del tipo de semilla que van a utilizar para que sea, le llaman semillas precoces, por ejemplo, que rápido emergen y que no tardan tanto en acelerar su proceso de crecimiento. Entonces, esa sería una. La otra, también como esperamos temperaturas más cálidas de lo normal, eso también acelera el ciclo de crecimiento de muchos cultivos. Entonces, ¿qué se espera? Que el cultivo demande más agua en menos tiempo. por esas temperaturas cálidas, definitivamente que esto afecta muchísimo al sector agrícola y por lo tanto al ser el sector primario, se va como cadenita al secundario, al terciario, hasta que termine impactando la bolsa de todos. Así que sí es una llamada a que los agricultores estén muy pendientes de estas señales para que pues, puedan adelantarse lo más que se pueda a las decisiones.
La siguiente pregunta.
Gracias, Eloy Arellano de Informe 24. En cuestión de la radiación, ¿habrá un periodo que, bueno, en los horarios, pero en tiempo, en este periodo de sequía, ¿habrá un periodo donde hay que tener más cuidado o se tiene algún previsto alguna situación de este tipo?
Bueno, de manera general, la radiación solar tiene que ver fundamentalmente con la posición que tiene el planeta Tierra respecto al Sol y la posición que tenemos nosotros en el planeta. Conforme nos acerquemos a la mitad del año, tenemos más horas de radiación solar en la superficie y también tenemos el Sol más en el cenit, más vertical sobre nosotros. Si se dan cuenta, en invierno pasa un poco de costado el Sol, pero acercándonos a la mitad del año pasa por arriba y eso hace que la radiación solar atraviese menos atmósfera. A ver, si el Sol está por acá y nosotros acá, el Sol tiene que atravesar toda esta atmósfera, la radiación, para llegar a nosotros. En cambio, si el Sol relativo a nosotros se encuentra justo arriba, la atmósfera es relativa al Sol más angostita y eso hace que la radiación incidente sea superior. Así que desde ahora hasta mayo y junio hay que estar más pendientes de lo normal porque es cuando tenemos muchas horas sin nubes y eso también hace que la exposición directa sea más alta.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa DG. Preguntarles, ¿hay alguna relación, digamos, entre pues la presencia de, pues ahora sí que incendios forestales en la ciudad y la aparición de lluvias? ¿Tiene que alguna relación, digamos, o provoca, digamos, alguno al otro?
Sí, hay condiciones en la atmósfera que propician tener mayor incidencia de incendios forestales de manera general, también de incendios dentro de la ciudad, y fundamentalmente es la combinación de baja humedad. Si tenemos baja humedad, eso nos da una materia orgánica más seca de lo normal, alta radiación solar, que eso prácticamente es el origen de la chispita, la chispa para poder generar el inicio del incendio, y también el viento. Si tenemos un viento que propague, pues es cuando estamos como si preparáramos la carnita asada. Estamos avivando más el fuego, le estamos dando más oxígeno, por lo tanto la combustión se acelera. Y cuando tenemos esas condiciones, alta radiación solar, baja humedad y viento intenso, es cuando Protección Civil lo sabe perfectamente, es cuando más tienen que estar pendientes porque estadísticamente es más probable que tengamos este tipo de situaciones forestales.
La siguiente pregunta.
También digo, con la falta todavía quizás un mes para que llegue mayo, pero ¿a partir de cuándo, digamos, nos podemos un poquito preocupar sobre pues, la llegada del calor en este año?
Bueno, efectivamente mayo es el mes estadísticamente hablando más cálido, todo el mes de mayo y la primera quincena de junio, porque es cuando justamente tenemos más horas de radiación solar y todavía no hay suficientes nubes para que amortigüen un poquito la temperatura. A ver, ya desde este momento, lo que vamos a estar viendo las próximas semanas es una ligera pero constante tendencia de que las temperaturas van a ir aumentando progresivamente. Así que es muy probable que a partir de ahora las máximas no estén bajando de los 30 grados, 29, 30, y de ahí vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar a la estadística de mayo y junio, que son por lo menos máximas de 35. Así que desde ahora ya.
La siguiente pregunta.
Ah, sí, buenos días. Miguel Ángel del Toro de Canal 13 y Estrella TV de Estados Unidos. Mi pregunta es, con el cambio climático, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en cuanto a las temperaturas que puedan ir aumentando más? Porque en el norte del país, pues aumentan mucho. En Estados Unidos, obviamente, también las temperaturas son muy altas en esos tiempos. Entonces, ¿cómo pronostican ustedes este cambio climático? ¿Cómo lo relacionan? Que puedan ir aumentando año con año, porque vemos años que son menos, más. Pero ¿cuál es su diagnóstico? Muchas gracias.
No, gracias por la pregunta. Es una pregunta tan compleja que resumirla tal vez en unos cuantos minutos no sería científicamente ético, ¿no? Porque se podría prestar a malas interpretaciones. Lo que sí puedo decir es que el efecto del cambio climático en el clima local es muy difícil de poder pronosticar en un año específico. Es decir, es imposible decir, en el 2030 vamos a tener una temperatura de 2 grados por arriba de lo normal. ¿Por qué no podemos tener ese nivel de precisión? Porque el cambio climático es algo global en todo el planeta. Sí se puede hablar en términos globales, pero en términos particulares de una ciudad, de un estado, es muy difícil poder llegar a esos escenarios y muchas veces no comentamos los escenarios científicos con toda la intención de no generar confusión. Porque uno podría pensar, en el 2030 vamos a estar, no se puede saber si en el 2030, puede ser en el 2029, 2031, y la interpretación debe ser la siguiente: hay que ver la tendencia. ¿La tendencia cuál es? Calentamiento progresivo. Los escenarios más optimistas indican que a finales de siglo el planeta se estaría calentando alrededor de 2, 3 grados por arriba de lo normal. El escenario más optimista. El escenario en el que ahorita vamos enfilados indica que el planeta se podría estar calentando entre 4.5 y 5 grados por arriba de lo normal a final de siglo. Nuestro país, esto ya como un dato no especulativo, como un dato medido, se está calentando más que el resto del planeta, sobre todo el norte de México. Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, son estados que se están calentando de sobremanera respecto de México y respecto del mundo. Entonces, lo que podemos ver es esas tendencias. ¿Qué esperaríamos en México? Alta vulnerabilidad por la desigualdad económica que tenemos. Lo mencionábamos en discusiones entre el equipo de meteorología. La meteorología no debe ser un lujo, es una necesidad. Y muchas veces se ve como un lujo invertir en meteorología, porque teniendo tanta desigualdad, ¿cómo vamos a invertir en meteorología? Pues la respuesta es que cuando tenemos desastres meteorológicos, los que más sufren son las personas más vulnerables. Entonces, hay que invertir en más investigación para poder tener esas respuestas más precisas, porque la realidad, el futuro ya nos alcanzó, ¿verdad? Entonces, sería un poco la reflexión.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Muchas gracias, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Justamente en este sentido, hace poco dábamos a conocer un diagnóstico climático y prospectivo, se publicó, sobre que se habla de que el área metropolitana enfrenta hasta 2.27 grados por década que aumenta. ¿Hay manera de prevenir o revertir esto?
No lo sé. No sé si hay manera de revertirlo. Con las condiciones de actividades económicas que estamos realizando, combustibles fósiles, la tendencia que se observa hasta este momento y las bases físicas del cambio climático, porque este no es un tema de ideología, este es un tema de bases físicas, datos del cambio climático, la respuesta corta es no hay manera, porque el clima tiene inercia. ¿Qué significa que tenga inercia? Si un tren acelera a 300 kilómetros por hora, para que se frene necesita cientos de kilómetros para poder frenarse de una manera progresiva. Entonces, si nuestro planeta lo estamos llevando a un grado de calentamiento tan alto, no es de que, pues en 3 años se revierte. Es tanta la inercia que ya lleva el planeta que debe tardar mucho, mucho tiempo, muchas décadas en volver a llegar al equilibrio. Así que en el corto, mediano plazo para nuestra generación seguramente la próxima, no habría manera de revertirlo.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. Adelante, la última pregunta.
Sí, hablando de estos calentamientos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues mucha gente ha optado por poner aire acondicionado, como ya se usa en Sonora, en tantos lugares, pero no es a la larga peor, porque pues necesitamos producir más energía, muchas veces con combustibles fósiles, la demanda ampliada, etcétera, etcétera, nos augura peores escenarios. Yo creo que debemos ir pensando en formas alternativas de o de nos aguantamos o de hacer otro tipo de construcciones que permitan una refrigeración más adecuada. ¿O cuál es, cómo avisoran ustedes eso de que la gente en su comodidad no piensa en el impacto global?
Mira, Iván, es muy paradójico eso que acabas de mencionar, es verdad. Cuando un aire acondicionado, ¿cómo funciona? Fundamentalmente extrae calor de algún lado para enfriar otro. Es lo que hace un aire acondicionado. Si ustedes se dan cuenta, un aire acondicionado, sí, avienta aire, entre comillas, frío, pero la parte de atrás sale el aire caliente. Entonces, eso es un tema muy estudiado en metrópolis grandes. Por ejemplo, en Madrid está perfectamente documentado que los aires acondicionados dentro de la zona metropolitana de Madrid contribuyen a que la temperatura de la ciudad suba todavía más,
cuando todo el mundo prende su aire acondicionado. ¿Por qué? Porque estás aventando aire caliente hacia afuera de la casa y eso hace que localmente se caliente todavía más la ciudad. Pasa lo mismo con el refrigerador. Para enfriar algo, tienes que calentar otra cosa, ¿no? Es la conservación de la energía. Entonces, claro, dentro de nuestra comodidad, pues sería algo práctico, pero que en colectivo, pues sí termina afectando, además de lo que mencionas, los combustibles fósiles para poder generar esa comodidad, pues está dentro de la cadenita de consecuencias.
Bien, con esa precisión, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este pronóstico del clima durante el mes de abril en Jalisco, así como en el resto del país. Muchas gracias y que tengan muy buen día.